Damn. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es 23 de julio y estamos escuchando una canción que pidió el profesor Andrés, así que los saludo al primero, profesor Andrés. Buenas noches y de una vez para ti y para todos, feliz día de la amistad.
Hola Daniel, buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes que son grandes amigos de este programa.
Imagínate que el día de la amistad hoy se celebra en Bolivia, pero no como se celebra en otros lugares, que es para una persona puntual, sino se celebra entre comunidades y solidaridad. ¿Cómo le parece?
¿Algo relacionado con la sororidad? ¿O eso es otro concepto?
Ese es otro concepto. Porque, bueno, lo que estuve leyendo es que casualmente hoy entonces se habla de la amistad entre pueblos indígenas para luchar y salir adelante, compañero.
Bien.
¿Nos quiere contar usted qué estábamos escuchando, profe?
Este es un grupo de la época de los 80s, 90s, parte de los 2000, los Death Strokes. Undercover of the Darkness.
¿Y desde cuándo su merced escucha esto, Ole?
desde que estaba en el colegio.
Han pasado años. 11. Han pasado años.
Poquito. Sí, sí, sí. Pero me acompaña, me hace sentir bien, bacán.
Bacán. Como mi chino. Mi chino que nos escucha desde donde va siempre, pero nunca nos saluda porque va conduciendo, pero a él gracias.
Ah, no, mejor que no nos salude.
No, mejor que no.
Debemos conservar a mi chino bacano.
Bacano. Está con nosotros Diego Franco. Diego, buenas tardes. ¿Cómo va la vida, señor?
Nos conviene conservar la amistad de mi chino con las buenas tardes, compañeros.
Sí, señor.
Hombre, maestro, me llamas a sorpresa con tu tema. No sabía que gustabas de The Strokes.
Me encanta. The Strokes es bonito.
¿Cómo dijo, Diego? ¿Cómo lo pronunció?
The Strokes.
El profesor dijo los Strokes, pero bueno.
Ah, pues es que yo lo leo en inglés porque pues como son gringos, allá se habla inglés.
Lo importante es que nos unen. Vea qué lindo es la música.
Sí, es una buena banda. Ya en 98 salieron esos muchachos allá de las suyas.
¿Del 98?
Sí, señor.
Francia 98, yo ya veía sí, mundiales.
Cuando campeonó precisamente Francia.
Cuando Colombia le hizo un gol a Túnez, un solo gol hicimos en ese mundial, y lo hizo, claro que sí, Leider Calimeño Preciado.
Lo único que hizo Calimeño en su historia.
Realmente, si le pedíamos más, se desmayaba.
Sí, no le pidamos más.
No le pidamos más. Oiga, se nos viene otra vez entonces Copas Internacionales y Torneo Colombiano. Vamos a pasar de ver semejantes estadios a ver llaneros patriotas, Diego.
No quiero, pero lo voy a hacer.
Estoy igual que tú.
Pero es que, Daniel, no, pero ¿por qué acabamos de salir de Miñón y usted ya nos va a meter al chunchullo? No, pero.
Pero hay gente que ama el chunchullo, Andrés.
A mí me gusta, pero pues, hombre. El Felipe Millón también me gusta.
Equipo, ¿no, Daniel?
Sí, señor, es un clásico que parece como de la UEFA. Hoy es Santa Fe Bolívar. No, Santa Fe Caracas. Caracas.
Sí, sí, es un equipo venezolano.
Sí, señor.
A la misma hora.
Pero a mí, ¿sabe que tengo un mal augurio cada vez que ahí juegan los equipos bogotanos y llueve en Bogotá?
¿Por qué?
No sé por qué. No sé, como que cada vez que llueve les va mal.
Ay, no diga eso. Diego, ¿qué iba a decir? ¿Que a la misma hora qué?
Que pareciera que hace años diluviera en Bogotá porque Millonarios le va mal hace como 20 años. No, que a la misma hora juega Boca Juniors y O'Higgins de Chile. Hoy hay varios partidos de Copa Suramericana y de Libertadores, no estoy seguro.
Creo que es Suramericana.
Ayer empató, fue el Medellín con el Vasco da Gama.
Vasco da Gama, ahí jugó el Tinito.
Uno de los mejores autogoles que he visto en la historia de los torneos internacionales lo hizo ayer Medellín.
Yo no lo vi.
Es maravillosamente ridículo.
Lo buscaremos. Oiga, y supe que Millonarios jugó contra Colo-Colo, y bueno, lo importante no es contra quién jugó, sino lo importante es lo que siguen pidiendo los hinchas, porque hubo protestas después del partido.
Sí, no importa cuánto lo digan, porque sí perdieron. Siempre pierde.
¿Y sabe
no, pues.
¿Saben ustedes cómo va la venta del equipo, Diego? ¿No se ha vuelto a decir nada?
No mucho, Daniel, realmente. Ahorita están enfocados en el ridículo que viene para los próximos 6 meses.
¿Contrataron cositas o nada?
Pues hay contrataciones, sí, pero que valga la pena o que uno pueda decir siquiera para pelear el torneo de aquí que es tan mediocre, no.
Nada, definitivamente.
No, eso estaba de raco. Ah, hablando de mediocridades y de cosas con las que no estamos de acuerdo, le renovaron a Lorenzo, ¿no?
Le renovaron a Lorenzo, sí, señor.
¿Pero ya es seguro? ¿Ya es fijo?
Sí.
Y ya se le va a comunicar la selección, de la federación, perdón.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Pero eso se supone que a Yesurú o sea, Yesurún se puede posesionar, digamos, en un caso hipotético, hasta el 28 de agosto, yo había escuchado.
Pero eso no quita la continuidad de Néstor Lorenzo, porque hubo un consenso. Supongo que amañado, pero hubo un consenso. Sí. Debe ser por lo que Javier Hernández Bonet dijo, que salimos con la cabeza en alto del Mundial.
Ay, yo creo que cuando nos clavaron 9 por allá en un suramericano, también salimos con la cabeza en alto para él.
La cabeza en alto buscando el balón que botó Davinson.
Ay, pobre Davinson, pobre hombre. Y Davinson quedó en la lista de los jugadores que harían parte del equipo del Mundial. Pues cobró muy mal, pero pues creo que se salva Davinson.
Es de lo menos malo que hubo en la selección.
Sí, permítame saludar a los demás, porque está Noa Lorenzo. ¿Qué hubo, Noita? ¿Cómo va la vida?
Hola, buenas tardes, ¿cómo van?
Bien, ¿qué anda haciendo su merced, señor?
Yo en este momento en mi hogar resguardándome del clima.
Ah, ¿estás en tu hogar?
Sí.
Resguardándote del clima.
Sí, porque está haciendo mucho frío y está lloviendo por acá. Acá sí está lloviendo más fuerte.
Como que valdría la pena estar uno en su casa, ¿cierto?
Sí, sí.
Mm.
Tal vez sí.
Hmm. Está con nosotros Maleja. ¿Qué más, Maleja? ¿Cómo va la vida?
Hola, compañeros, ¿cómo están?
Bien, ¿y su merced qué?
Bien, bien, bien.
Yo muy bien, gracias.
¿A qué se dedicas?
A trabajar mucho.
¿Verdad?
Sí, toca, toca.
¿No te ha dado tiempo para hacer deporte, tanto trabajo?
No, fíjate que no, yo con estas ganas, hombre.
No, y esos cupos de natación que se evaporan.
Yo hoy sí sé deporte, por si les interesa.
Doña Moy.
Por favor, Andrés, háblele a Maleja.
Maleja, ¿tú podrías creer que hice 56 kilómetros en ciclave?
Sí, ay no.
Sí, me fui a Tazúa, trabajé y regresé.
Bien, maestro.
Eres mi ídolo.
Pues, profe...
La ida es muy dura.
No, y a mis 40 el regreso, por no decir la avenida, es peor. Profe...
Tiene más espacio. Sí.
Sí, toca.
No.
Pero creo que con eso no la vas a convencer para que haga deporte. Empezaste mal.
Ah, carambas.
Ah, carambas. Diego Franco, cuéntenos hoy qué vamos a hacer con este dilema musical.
Hombre, pues es que nos dejamos llevar por la emoción mundialista y olvidamos que pues no se hizo cronograma después de las fechas de los grupos. Por ende, hoy tenemos algo de libertinaje, porque ni siquiera libertad, sino libertinaje musical, y pues cada una de las personas de esta maravillosa mesa de trabajo que conforma Azul y Letras decidió proponer una canción de libre elección.
Sí, señor, qué lindo, porque la libertad existe.
Otras cosas.
Gracias, Diego. Vamos a empezar entonces el programa, pero pongamos la segunda canción y venimos con Maleja, si les parece. Esto lo pidió ella y dice así.
Yo, mami, sobre la faz. Al parecer fuimos felices, pero tú siempre tuviste un disfraz. Y ahora tú ya no estás, porque ya no duele. Y me di cuenta que es verdad eso de que se enamora pierde. ¿Cómo pudiste tú sacar de ti eso que era tan fuerte? Siempre fui un hotel, hoy estás pero mañana no sé, aunque pude ver dentro de tu ser, como hiciste para no pensarme, me la he pasado farreando corazón aquel, ahora gasto mi plata para
tomar. Con ustedes, Maleja Morales.
Pregunta antes de... ¿La música se contaría también como deporte si me pone a perrear?
Yo digo que sí.
Acompañe la
sobre todo si es hasta el piso.
¿Upa?
Ah, muy bien. Ah, bueno, entonces sí hago deporte, ¿sí? ¿Usted? ¿Vieron? Bueno, en fin. Resulta que hoy les traigo un tema acerca de los Guinness Record, que era algo que estaba hablando yo en el programa pasado, y es, amigas, ¿ustedes creen que el cuerpo humano, o mejor, el ser humano, ha llegado a su límite físico?
En mi caso, sí, ya no doy más.
Pero hace años,
¿no? No, yo creo que no, eso como que cada vez aparece gente más buena para algo.
Okay, ¿qué opinan los demás?
Sí, me sumo.
Sí, yo creo que sí. Pues digamos que pues estamos también en esa parte que los desarrollos tecnológicos generen bienestar, pues ese es uno de los enfoques también, de qué manera ciertos componentes bioquímicos o ciertos tipos de entrenamiento pueden repercutir en el mejor rendimiento de los atletas.
Sí, sí, señor.
Okay, bueno, se los traigo porque hay un estudio científico que estaba leyendo el día de hoy en donde decía que hace apenas unos 100 años era normal que un récord mundial durara apenas unos meses, un par de años, y pues ya lo lograban y lo superaban. Pero hoy hay marcas que llevan incluso décadas sin poderse romper. Entonces acá surge una gran pregunta en donde el ser humano ya alcanzó su límite físico o todavía le queda algún margen para poder correr más rápido, saltar más alto, levantar más peso, nadar más rápido, whatever. Entonces ahí tendríamos que dar un vistazo hacia la historia, y es que a principios del siglo XX los récords caían casi que constantemente.
Ajá.
Porque los deportistas pues entrenaban de una forma muy diferente, no existían planes científicos o una alimentación deportiva, o no había una fisioterapia moderna ni aparatos pues sofisticados, no se conocía mucho sobre la recuperación y muchos atletas ni siquiera entrenaban a tiempo completo. Pero entonces, ¿por qué ahora cuesta tanto? Porque hoy los deportistas pues tienen que los nutricionistas, que los psicólogos, que el análisis biomecánico, que las cámaras de alta velocidad, la inteligencia artificial, ropa y calzado especializado, planes personalizados, etc. Pero aquí la ley de los pequeños avances. Entonces, imagínense algo. Imagínense que alguien corre 100 metros en solo 15 segundos. Y digamos que esos mismos 100 metros los recorre en 14 segundos. Eso se puede lograr con entrenamiento. Está bien. Pero que esos mismos 100 metros se puedan bajar a unos 9,60 o 9,50 segundos puede tomar incluso años, de acuerdo a este estudio que les relato. Entonces, aquí entra un debate en donde dice que la genética influye, porque los grandes campeones tienen características poco comunes, como fibras musculares muy rápidas, excelente capacidad pulmonar, una recuperación excepcional, gran coordinación neuromuscular, etc. También tendríamos que hablar de la evolución de la tecnología, y es que esta también ha cambiado en el deporte, porque tenemos que las zapatillas con las placas de carbono, que las piscinas más rápidas, que las bicicletas ultraligeras, que las pistas sintéticas de última generación y mi vida, ¿no? Uh-huh. Y acá también ocurre algo con el cerebro, y es que nuestro querido cerebro también pone límites, porque muchos científicos creen que este cerebro protege al cuerpo de este deportista, porque antes de que el músculo se llegue a romper o se llegue a lastimar, pues el cerebro lo que hace es disminuir el esfuerzo y es como su forma de protegerse. Por eso algunos de estos investigadores que hacían como este estudio piensan que el límite no siempre está en los músculos, sino en la mente. Por ejemplo, sin ir muy lejos, toquemos el caso de Usain Bolt, ¿no? Su récord está en 9,58 segundos en los 100 metros. Y esto fue logrado en el año 2009, pero estamos a 2026 y todavía sigue sin ser superado. Muchos de estos expertos creen que es una de las marcas más difíciles de romper en toda la historia del atletismo. También existe el caso de Kathy Ledecky, cual ha batido tantos récords que en algunas pruebas sus mejores tiempos ya están muy por delante de sus rivales. Entonces, el grupo o estos científicos se debaten en dos grupos, ¿no? El grupo uno dice que sí, la postura de ya hemos llegado a un límite, estamos muy cerca del máximo rendimiento del ser humano. Mientras que el grupo dos dice no, todavía veremos grandes avances, que un poco lo que decían ustedes, gracias que a la genética, que a la medicina deportiva, que a la inteligencia artificial, Pero, pues eso será algo de lo que, pues, tendremos que estar pendientes en unos años a ver qué ocurre con esto. ¿Cuál creen, termino con esto, cuál creen que es el récord mundial más antiguo que sigue vigente? ¿El salto alto, maratón o el lanzamiento de disco?
Salto alto.
Maratón.
Disco.
Lanzamiento de disco.
Lanzamiento de disco, muy bien.
Uh-huh. Nunca ganó el ni miércoles.
Listo, amigos. Eso es todo.
Sí, estaba viendo, precisamente me aparece lo de Usain Bolt, y desde el 2009 que no haya nadie que lo haya podido superar, entonces ese señor también tenía lo suyo, ¿no?
Sí, sí.
Pues había un, ¿ustedes se acuerdan de Pierre-Emerick Aubameyang?
Sí.
Jugador de, exjugador del Dortmund de Klopp.
¿Ese no pasó por el Arsenal?
Para su al Arsenal.
Sí.
Decían que, pues, porque el análisis de cómo corren, digamos que es una de las características que tienen jugadores como Mbappé, Daniel. Ellos no corren de manera erguida, sino que siempre lanzan todo el cuerpo hacia adelante. Es una manera de romper de la barrera, de creo que es de la estática, si no estoy mal. Pero Pierre-Emerick Aubameyang le ganaba a Usain Bolt en los primeros 3 segundos. Ya después Usain Bolt alcanzaba unas velocidades espantosas, pero era uno de los pocos jugadores o deportistas que podían acercársele en su época.
¿Y sabe qué también se tiene en cuenta? La edad, porque acabo de encontrar un dato que no sé si de pronto Maleja lo vio por ahí, y es que el velocista australiano Goat superó una de las marcas mundiales sub-20 más famosas de Usain Bolt. Con 18 años, el señor Goat corrió 200 metros en 19.67 y superó la que había dejado Usain Bolt de 19.93. De pronto la edad también tiene otras medidas.
Bueno, sí.
No, pero 200 metros en 19 segundos, Andrés, se dan garra.
No, hace no lo ves al Transmilenio nunca.
No.
Algún día.
De todas maneras, nadie le ha quitado, ¿sabe cuál récord aquí a Colombia?
¿Cuál?
Gerardo Bedoya ya tiene un récord del jugador con más tarjetas rojas.
Sí. Lo pensé.
¿Sí o no, Diego?
Ni Pepe ni Ramos lo lograron, señores.
Y Pepe parecía el tren de Aragua, te digo.
Sí, ese man era el terrorista del fútbol.
Uy, Pepe pegaba un poquito, sí. Pero pues ya son amigos todos con todos. Bueno, señoras y señores, no a Lorenzo está acá. Le vamos a dar su turno porque trae muy buena información.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Hola.
¿Qué más?
Bien.
Ah, bueno.
Aguantando frío.
Dos preguntitas, corticas.
Bueno.
La primera es, ¿ustedes alguna vez han ido a un pantano?
Pues una vez la señora del piso de arriba como que se le rompió la tubería.
Ok. Y la segunda es, ¿ustedes qué opinan del barro?
Voy para allá.
Ok. Pues el día de hoy les cuento, les comento que hoy, el día de hoy, les hablaré acerca, hoy, del bog snorkeling.
¿De qué cosa?
Del bog snorkeling.
No, mano.
¿Cómo
se llama? No, si Diego y yo nos vemos chistosos diciendo coquette, ahora imagínate diciendo eso.
Pero no solo coquette, sino tropicoquette.
Tropicoquette, parecemos estupidez.
Les cuento que el bog snorkeling, también traduce al español como snorkel de pantano, es uno de los deportes que nace en 1979 de un pueblo que se llama Llanrwydd Wells, en Gales. Este es uno de los deportes que sí tiene un origen muy exacto, y no es que fue desarrollándose de no sé qué, no, es muy exacto. ¿Y qué ocurre en Llanrwydd Wells, en Gales? Pues nació una idea en un bar, y decían, necesitamos gente que venga a consumir lo que sea, ya sea el pueblo, ya sea el bar, o necesitamos gente turista. Y dijeron, listo, y en la zona hay muchos pantanos, se conoce, hay mucha zona pantanosa que tiene mucha tierra, también tiene mucha agua. Entonces, ¿qué hicieron? dieron así una zona medio planita, medio recta, y dijeron, listo, las personas se van a tener que meter al pantano y van a nadar ida y vuelta 55 metros
¡no!
En un pantano debajo del agua, únicamente respirando a través del snorkel, que es un tubo que va de la boca al cielo, y pues ahí sale el aire. Les cuento. ¿Qué es lo divertido, lo curioso, lo chistosito? Deben mantener el rostro siempre debajo del agua. O sea, no pueden levantar, no pueden mirar hacia arriba porque cuenta como descalificación. Únicamente pueden tomar aire a través del snorkel y utilizar unas aletas de natación, pero al utilizar las aletas no pueden utilizar los brazos, únicamente deben usar las piernas. Y el ganador es quien vaya y venga en el menor tiempo posible. No sé si ustedes alguna vez han ido a un pantano o conocen sus condiciones climatológicas, pero el agua de los pantanos es normalmente muy fría. Entonces, sí, es un dato adicional, una dificultad adicional, que el agua es muy fría. Aparte, no se ve nada, porque como es un pantano, está lleno de tierra, está lleno de barro, no se ve nada enfrente, entonces deben nadar prácticamente a ciegas. Y el mismo hecho de que sea barro y que haya mucha tierra hace que el nadar sea mucho más complejo. En este momento existe el World Bog Snorkeling Championship, que es el campeonato mundial de este deporte, que se celebra a finales de agosto en Gales. Les cuento que el récord femenino lo tiene la mujer llamada Kirsty Johnson, que completó los 110 metros, ir y volver, en 1 minuto y 22 segundos. Y el récord masculino le pertenece a Neil Rutter, que lo hizo en ida y vuelta en 1 minuto 12 segundos, hasta 2023, y por el momento nadie ha roto ese récord, hablando de récord que veníamos hablando hace un momento.
No, pero es que...
Se los cuento.
Para nadar ahí sí está berraco, si a Andrés ni siquiera le gusta nadar.
No, me dice la verdad, no me llama la atención. Ni siquiera en agua limpia, ¿cómo era en agua sucia?
Andrés pasa en bicicleta, Noa.
Quiero ver eso.
Les cuento, yo no les quiero decir porque ya era muy larga, pero existe otra modalidad que se llama mountain bike snorkeling.
Ahora sí.
A trabajar lo mismo, pero en una bicicleta adaptada para andar sobre la...
Échale uno de nuestro.
¿Cuánta distancia fue, Noah?
Son 55 de ida y 55 de vuelta.
¿55 qué?
Metros.
Andrés, metros. ¿Cuánto hizo hoy?
56 kilómetros.
¿Por eso se va a quejar ahorita?
No, uy, no.
Condiciones lodosas, carambas.
Sí, es que nadar así en esas condiciones, como dice Diego, es otra cosa, chicos.
Sí.
Que la gente para inventar vainas sola.
Pues funcionó porque ahora tienen ese campeonato mundial.
Se siguen trayendo opciones para ver si algún día alguna de esas le gusta Maleja y se anima a hacer deporte.
Por ahora no. Les toca esforzarse más.
Seguiremos intentando.
Seguiremos intentando. Señoras y señores, vamos con música y venimos con Diego Franco. La siguiente canción. Es que estoy practicando, chicos. Estoy tan solo 8 días y ya tengo nervios.
Ya te cambiaste la boca. Ya eres tendencia en YouTube. El bailecito sin ropa lo están bailando en el club. Compraste el like con un hacker. Ya vas llegando al millón. Ya tu autoestima es un cráter. Duele llamar la atención. Ya vas de gratis al cine, ya encontraste profesión,
Diego Franco.
Ahí va Diego.
Chicos, hoy este musofóbico personaje trae más que una recomendación, pues una lectura, obviamente, sobre fútbol. Coincidencialmente, ahora que arrancó el Mundial, yo tomé un libro que me prestó Félix, el director de Cepal, sobre fútbol, pues para no dejar la lectura a un lado y pues también para seguir echándole un poquito de ese deporte hermoso que tanto me gusta y que tanto hablo aquí en el programa. Pero antes de ello, pregunto rápidamente, ¿cuentan ustedes con alguna fobia o miedo exagerado en sus vidas a algo? ¿Hay algún, por ejemplo, no sé, algún filofóbico aquí, alguien que sea o tenga fobia a ser fiel? En mi caso, por eso decía sobre la musofobia, que es a los ratones o a las ratas, a esos animales tan desagradables. Cuéntenme, antes de empezar.
Yo siento fobia como a las cucarachas y todo ese tipo de animales de esa especie, como de ese estilo.
Sí.
En el museo, si no me acuerdo el nombre el museo que queda en Medellín, hay un cuarto enorme donde exponen todo ese tipo de animales, y cuando yo entré, pues entré sin precaución. No, hermano, yo me fui saliendo. No.
Ya me hicieron
no pude ver. Uy, no, horrible.
Maleja.
Sí, yo soy talasofóbica.
Explícanos, por favor.
¿Soy qué cosa, dijo?
Talasofóbica.
Cualquier excusa para jartar si la gente se inventa, ¿no?
Es el miedo a las profundidades, bien sea del mar, de una piscina, de un río, cualquier cosa en donde no puedas ver como clarito qué hay más allá, porque no sé, como que tu cuerpo siente que va a salir como un algo de ahí.
Okay.
No, baila, no puedo.
¿Y Novita?
A mí no es que sea un miedo irracional, y mejor dicho, pero a mí me ponen bastante inquieto las arañas. Me pica.
Fobia, okay. ¿Y Mirani?
No, tantas cosas, Diego. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, que usted y yo íbamos una vez caminando y vimos un ratón y nos cogimos de la mano? Hoy me pasó que iba caminando hacia natación y vi un ratón como a cuadra y media, porque yo veo muy bien. Entonces vi un ratón de verdad como a cuadra y media y me desvié dos cuadras para salir hasta la 54, pero yo no paso cerquita.
Compartimos eso, y habrá que trabajar mucho en las fobias, porque no podemos tener kriptonita como Superman. ¿Por qué les preguntaba esto? Bueno, rápidamente, compañeras, el libro que tengo en este momento en mis manos se llama El arquero que murió en la cancha y otras historias asombrosas del fútbol. Lo escribió el periodista deportivo y además hincha de Millonarios, Nicolás Samper Camargo, uno de los varios libros que ha escrito ya sobre este deporte. Y es un libro que revela esa parte inesperada, insólita, a veces brutal, de ese deporte que es el fútbol. Las páginas de este libro recorren, entre otras cosas, los camerinos, las concentraciones, las tribunas, esas maravillosas noches de estadio, con un único objetivo, que es el de recordarnos que lo más increíble de este juego, pues no siempre pasa en esa famosa área de las 18. Tiene varias historias. Escogí una para leer, no la voy a leer toda porque no creo que nos dé el tiempo, igual es muy corta, pero hacía la pregunta precisamente porque tiene que ver con una fobia del personaje del que voy a hablar. Este cuento se llama El abrazo de la serpiente. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Nelson Tapia dejó Colombia por culpa de las culebras. Simple. En Barranquilla hay que entrenar a las 6 de la mañana porque después de las 10 el calor no deja hacer nada. Haga la prueba. Salga por las avenidas de La Arenosa y dése un paseo a pie, digamos a mediodía. Hágalo para abrir el apetito, porque nunca un poco de ejercicio hace mal al cuerpo. Lo curioso es que, a contramano de lo que ocurre habitualmente en las grandes urbes, en las que el cenit del sol lleva al caos y a la muchedumbre, en la capital del Atlántico, a esa hora en las calles asustan, porque nadie se va a someter a semejante golpe de calor. Por eso es normal encontrarse a los jugadores del Junior muy madrugados rumbo al trabajo. A esa ciudad una vez llegó un extranjero con charreteras extrañas, porque sin ser brillante, su nombre sí hace parte de la historia del fútbol chileno. Nelson Tapia, portero rapado, con ese pelo simulador de puerco espín y que, tras aguantar con profundo estoicismo la competencia que le dieron en la portería de la Universidad Católica de Chile dos porteros de gran trayectoria, como Oscar Wirth y Patricio Toledo, encontró la oportunidad de consolidarse en el arco de los cruzados cuando, por emergencia, le tocó reemplazar a Toledo en un duelo en Bogotá contra Millonarios el 21 de febrero del año 95. Esa noche, Toledo, el titular del equipo, se fue lesionado luego de recibir un gol muy tonto de Carlos Rendón. Se le fue la pelota bajo su cuerpo y, en su lenta caída al césped, sufrió una lesión en el codo de la que no se pudo recuperar. Tapia ingresó al terreno de juego y no le fue muy bien que digamos. Su equipo perdió 5-1. Sin embargo, la dolencia del pato le aseguró ganarse la titularidad en el equipo de Manuel Pellegrini. Allí siguió escalando de a poco y fue el uno titular de su país en el Mundial de Francia 98. No tuvo temor de enfrentar delanteros de raza en esa copa. Tuvo al frente a Cristian Vieri, Roberto Baggio, François Oman Villic, el atacante que con su gol dio la gran sorpresa en el Mundial del 90 cuando Camerún venció a Argentina, Patrick Mbona, fenomenal 9 camerunés de extensa trayectoria en Francia, Italia, Inglaterra y campeón olímpico en Sydney 2000. Anton Polster, histórico delantero austriaco, leyenda del Sevilla, Logroñés, el Rayo Vallecano y Colonia, y arete muy esperado en su país, además de Ronaldo, Bebeto y Rivaldo. Tampoco sintió terror frente a los innumerables retos que domingo a domingo pusieron en peligro la virginidad de su valla y encaró de frente cualquier temor cuando fue convocado al seleccionado olímpico de su nación, con el que obtuvo la medalla de bronce en Sydney 2000. En 2005, apareció en Colombia. Junior requería un portero que le diera garantías porque Milton Patiño, Luis Fernández, Julio Gaona, René Higuita, César Velázquez, Robert Siboldi y Agustín Julio no se habían consolidado, sin que importaran sus pergaminos y medallas. Tapia podría romper maleficio del arco juniorista, incapaz de establecer un tótem en ese sitio tan importante en el fútbol. El último mohicano en ese sentido fue el criollo José María Paso, recordado por sus buenas actuaciones desde 1990 hasta el 97. Tapia apareció en la escuadra que por esos tiempos conducía a uno de los jugadores insignia del club en los años 80, Carlos Isquia, y el chileno muy pronto se dio cuenta de que la vida no sería tan fácil en esta ciudad currambera y caliente. Sus rendimientos no estuvieron muy finos en la portería y parecía que otra excepción se iba a fraguar con un refuerzo de categoría que no podía dar la talla. Igual, el arquero seguía esforzándose para cambiar esa mala imagen inicial y dejaba hasta la última gota de sudor en el campo y en los entrenos. ¿Paro ahí o termino? Quedan dos párrafos.
Yo creo que hágale, porque ¿cómo nos deja así?
Pues es para ver si se animan y leen el libro.
Pero no nos está leyendo el libro entero, entonces nos queda más.
Bueno, termino entonces. Martín Arzuaga, por entonces integrante de ese plantel, cuenta que al culminar las prácticas, los aguateros del Junior preparaban gigantescas canecas llenas de lo que ciertos rebuscados periodistas denominan el líquido vital, dispuestas para que los deshidratados atletas recibieran un pequeño refresco en medio de tanto bochorno. Cuenta Martín que, casi siempre, los recipientes eran ubicados bajo frondosos árboles que ofrecían algo de preciada sombra en medio de esa canícula mortal de la media mañana. Ahí, bajo ese manto, el agua mantenía una temperatura adecuada. Esa nevera natural tenía su defecto. En esos sitios a veces aparecían culebras que andaban en las mismas, buscando algo de paz en medio del infierno climático. Nadie supo en qué instante cayeron dentro del cubo lleno de agua varias serpientes. Fue entonces cuando, mientras volcaron el gigantesco bote sobre la cabeza de Tapia, varias culebras que nadaban orondas se enredaron confusas, cual si el portero fuera una medusa mítica. De acuerdo con el relato de Martín Arzuaga, la terrorífica experiencia hizo que Tapia, sin importar cuánto dinero iba a resignar, fuera esa misma tarde a las oficinas administrativas del club para rescindir su contrato. Su fobia hacia estos animales era más fuerte que cualquier bolsa de contrato. Nelson Tapia dejó Colombia por las culebras. Eso sí, la deuda, al menos futbolística, todavía la carga él sobre sus hombros. Ahí les dejo, compañeras. Hay muchas historias muy interesantes en ese libro. Ahí voy ya terminándolo. Y realmente vale la pena, pues a los que somos enfermos por esta vaina, conocer otras anécdotas fuera de las canchas, algunas graciosas, otras preocupantes, otras necesarias. Otra forma de ver también y entender la vida que es el fútbol.
¿Usted nombró a Martín Arzuaga?
Sí.
Uy, pero ¿cuánto te devolviste, Diego?
Sí, bastantes años en el pasado, ¿no? Precisamente este arquero terminó su carrera ahí en el Junior de Barranquilla por ahí en el año 2005.
Puede ser, sí señor, y por esa época estaba, o antes sería, Eudalio Arriaga.
Señor.
No, él es antes.
¿Sí?
Sí.
Uy, no, pero ¿cuántos Eudalios pueden existir? Ya poquitos.
Ahí está, ahí está. Hay historias bacanas sobre, por ejemplo, de cuando el Tino Asprilla en un partido de torneo internacional en Europa, ya jugando contra un equipo alemán, le tocó irse del camerino hasta una estación de policía porque el papá estaba preso, que lo habían agarrado.
Ay.
¿Por qué? Bueno, pues ahí está la historia.
Lo entiendo, mi padre es igual. Pero
sí, usted es el Tinito. Sino.
Muchas gracias, Diego. Vamos con la siguiente canción y venimos con el profe, ¿les parece?
Ok.
Continuación, Andrés Cubides.
Bueno, hablemos de gimnasio, porque a menudo las personas se obsesionan con buscar la perfección en las rutinas con el fin de maximizar la ganancia muscular. Sin embargo, tras más de 15 años de experiencia en el gimnasio, el entrenador y dietista Marcos Gómez asegura que la respuesta a cuándo es el mejor momento para entrenar es mucho más sencilla de lo que parece. Entonces, aquí hay unas respuestas clave cómo influye la hora del día en el rendimiento y la hipertrofia. Entonces, lo que dice la ciencia frente a lo que dice la realidad. Entonces, existen argumentos y estudios científicos para respaldar distintas posturas. Para quienes entrenan en la mañana. Entonces, algunos defienden que entrenar temprano es superior porque los niveles de testosterona se encuentran más elevados en las primeras horas del día. Y a los que defienden la tarde dice que hay algunas investigaciones publicadas en revistas como el Journal of Strength and Condition Research que dice que entrenar por la tarde puede ser mejor debido a que la temperatura corporal es más alta, lo que permite entrenar con mayor fuerza e intensidad. Entonces, bueno, el señor Gómez aclara que la biología no es un obstáculo definitivo, ya que el cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Entonces, si la persona entrena de manera constante por la mañana durante varias semanas, el organismo se adaptará y ese se convertirá en el momento ideal para la persona. Lo mismo sucederá si la persona decide entrenar sistemáticamente en las tardes. La única diferencia física real es que al despertar el cuerpo está ligeramente más frío. Entonces, para solucionar esto, no hace falta complicarse, basta con una activación previa de 5 a 10 minutos, como caminar hacia el gimnasio o hacer un poco de cinta o trabajar en la elíptica que hablamos la semana pasada. Entonces, más allá de lo que dicten las investigaciones, la vida cotidiana, el trabajo y las responsabilidades imponen los propios horarios. Entonces, uno no puede entrenar cuando quiere, sino cuando le toca. Entonces, intentar forzar un horario perfecto, entre comillas, pues no encaja con una agenda que genera un gasto de energía innecesario, porque pues normalmente las personas que tendemos a ser ansiosas, como yo, nos acostumbramos a ciertas rutinas y cuando se nos sale todo de control, pues como que sentimos que se nos ha perdido algo. Entonces, además de aspectos como la motivación y la disponibilidad real, influye de forma directa la calidad del entrenamiento. Entonces, un estudio del Research Quality of Exercise and Sport señala que se pueden obtener mejores resultados en el momento del día en que la persona se sienta con mayor energía y ganas, independientemente de la hora. Entonces, si usted tiene ganas de entrenar, hágalo. Entonces, en conclusión, pues la hora perfecta para entrenar no determina o no entra dentro del laboratorio, sino la agenda y la constancia. Entonces, la prioridad absoluta siempre debe ser hacer un entrenamiento en el momento exacto del día, cuando uno crea que es necesario.
Andrés, ¿usted prefiere en la mañana o en la tarde?
A mí me gusta entrenar en las mañanas.
Diego, ¿usted prefiere hacerlo en la mañana o en la tarde?
En la mañana.
No, a Lorenzo.
Y en la tarde, la verdad.
Maleja, ¿tú prefieres mañana o tarde?
En la mañana.
No sé qué, pero que si no haces deporte, pues. Profe, yo creo que también me he dado cuenta que influye mucho una cosa, y es que yo como no trabajo, entonces yo puedo ir a natación en cualquier hora del día. Y me he dado cuenta que en las horas de las 12 a.m. en adelante, somos más la población adulta mayor. En la mañana y en la noche, muy noche, hay personas jóvenes. ¿Eso tendrá que, de alguna forma, una influencia? ¿O porque duermen más los viejitos por la mañana y se levantan con ánimo? ¿Qué será?
No, no necesariamente. Pues eso tiene que ver, pues en lo que yo he visto, tiene que ver más con los horarios. Ahorita pues hay muchas formas de trabajo también virtual o a distancia. Entonces hay mucho joven que accede a ese tipo de trabajo. Entonces puede entrenar en ciertas horas del día, okay, como la mañana o la tarde. Entonces, mientras que en el gimnasio en el que yo entrenaba anteriormente, por ejemplo, al mediodía éramos dos personas, o tres máximo, no había más.
Uy, no.
Entonces eso tiende a variar.
Muy bien, señoras y señores, yo les iba a preguntar, profe, muchas gracias.
Con gusto.
Les iba a preguntar si ustedes les gustaría que se repitiera el formato de este mundial donde hubo tantos equipos o no. Pero pues como yo soy un tipo como tan regalado y sin ética y sin dignidad, le vamos a preguntar a Joshua. Joshua es un compañero alemán que está aquí en cabina, Diego.
Maravilloso.
Le vamos a preguntar a ver si logra hablar en español. Si este formato de mundial le gustó, no le gustó. Joshua, coge el micrófono que es verde, por favor, el de al lado, allá. Ese, sí, señor, correcto.
Lo ves en español.
¿Sabes los nombres de los colores?
No. ¿Este? ¿O es el otro?
Ese sí está bien. ¿Diego lo escucha bien ahí, por ejemplo?
Sí.
Sí, perfecto. Joshua, este modelo de mundial, ¿le gustó o no le gustó? Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo para todos y todas.
Hola, lo escucho.
Pues creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas obvias son países como Haití, Curazao, Cabo Verde, que llegan al mundial, y creo que a cualquier hincha de fútbol se emociona por estos países, que llegan las dificultades que están viviendo en Haití, que llega una selección así al mundial. Uh-huh. Creo que es algo bonito y no sería un mundial con 32 equipos. Uh-huh. Lo que a mí no me gustó es que pasan tantos deseos, porque ahí en la fase de grupos los partidos pierden importancia. Por ejemplo, lo de Alemania ya no le importaba. Porque gana 7-1 a Curazao, ya sabes, con esa diferencia de goles, pues podríamos perder los dos otros partidos y seguir. Y creo que hay algo ahí que se pierde cierta competitividad que siempre ha destacado el Mundial. Porque si llegan tantos terceros, hay muchos partidos.
¿Cuántos terceros pasaron?
8 de 12. De sí, los dos grupos, es demasiado. O sea, si básicamente sabes si ganas un partido, obviamente hay que hacer un cálculo ahí. Pero con, si tienes una diferencia de 6 goles, ya sabes que vas a pasar a la próxima onda. Uh-huh. Y sí, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. De pronto me gustaría tantos equipos, pues que realmente solo pasan los primeros dos en la fase de grupos.
Y que los terceros, chao.
Chao. O sea,
muchas gracias ¿qué? Por venir.
Gracias.
No tú, sino los terceros.
Ah, bueno.
Muy bien, es que se nos va el tiempo. Les quiero contar entonces que Diego, Donald Trump dijo entonces que Gianni Infantino tiene una característica que es muy humana. Y es unir a la gente. Por eso lo propone como secretario general de la ONU. Donde esto sea así, no, ya, matémonos todos.
No.
Es que les quería hablar de eso, pero pues el tiempo no nos da. Y Diego, imagínate que no encuentro mi cabezote aquí en la lista de cabezotes. Pero bueno. Lo otro que les quería contar era confirmarles la muerte del futbolista uruguayo Bruno Betancourt hoy a los 22 años.
Estaba viendo eso.
¿Cierto? Un paro cardiorrespiratorio en una persona de 22 años. Me parece que es de poner atención. Por favor, ¿ustedes hace cuánto no van al médico? No, a Lorenzo, ¿cuándo fuiste al médico por última vez?
Hace un rato largo ya.
¿Di tú cuánto?
Digo yo, tal vez unos 8 meses.
Yo creo que toca ya pedir otra citica. Maleja, ¿hace cuánto no va?
Como unos 4 meses.
Ah, bueno, 4 meses está bien, porque igual tú tienes un ritmo de vida saludable y deporte y eso, no hay lío.
Exacto.
Andrés.
No, como 2-3 meses, sí.
Bien, bien. Poco. Ok, bien. ¿Y Diego?
Como ya casi 2 años.
¡Ay, señor!
Diego. Pues, me he sentido bien. ¿Qué tal que vaya y me diga, no, es que tiene alguna vaina y le quedan 2 días? No, pues mejor.
Sí, tiene razón.
Diego tiene razón. Estoy también.
Parte del equipo de Diego. Que no guisan el hígado.
Sí, pero de todas maneras es difícil pensar que una persona de 22 años con una vida saludable se lo lleve un paro cardiorrespiratorio. Y los índices de muerte por enfermedades del corazón y en hombres, sobre todo en hombres, sí señor, de menos de 30 años está elevándose. Por favor, cuídense, chicos. Sí. Hablaremos del caso de Trump Infantino, el caso del futbolista Florian Balón. Entonces, para el próximo lunes, que por fin no es festivo, ¿les parece? Yo empiezo el lunes.
De una.
Al lugar. Gracias a Noah, Maleja, Diego, Andrés. No olviden que ahorita a las 7:30 juega Santa Fecito contra Caracas. Joshua, gracias por tu gran aporte.
No, bueno, desde que haya fútbol, hermano.
Le digo a Joshua, gracias por tu gran aporte, y habla lejos del micrófono este hombre, no.
Es que me cuestan los colores. ¿Cuál es?
El verde.
Ah, bueno, pero hay tres. ¿Cuál?
El verde más cerca a ti.
Gracias. Un saludo para todos.
Chao, Joshua.
Chao.
Gracias.
Chao.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristezas, todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas